última nota de la mañana, en este caso, desde Agencia Presentes, elaboraron en este sentido un hilo muy interesante en Twitter y una campaña en redes sociales que tiene que ver un poco con cuáles son las otras cosas que estuvieron en discusión en campaña y que van a estar en discusión para este balotaje. Particularmente, mirá, como también un poco simplificadas quizás en la figura de Victoria Villarruel, ¿no? Que es la candidata a vice de Javier Milei y que de alguna manera, me parece, es la que de alguna forma estuvo realizando la campaña más efusiva en contra de ciertos derechos, la educación sexual integral, a favor del negacionismo, a favor de los discursos de odio. Siempre pienso que quizás Villarruel dijo todas las cosas que Milei pensaba que pero por un tiempo calculó que no le convenía decir. Después en los debates las dijo directamente. Pero por mucho tiempo era Villarruel la que condensaba ese sector del discurso de La Libertad Avanza, ¿no? Bueno, vamos a charlar un poquitito acerca de esto con la cofundadora y directora de Agencia Presentes, María Eugenia Ludueña. ¿Cómo te va, Belén de Grossi y Sebastián de Marco? Te saludamos.
Hola, chique, buen día.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Bien, bueno. Acá con alivio.
No, y aparte una jornada, me imagino, extensa de trabajo, ¿no? Ayer todos y todas estuvimos hasta muy tarde laburando, así que te agradecemos por estos minutos. Bueno, antes de hablar un poquito de lo que va a ser la previa del balotaje, yo me quiero detener en las elecciones de ayer porque se hizo mucho el cálculo y el análisis de que la mayor diferencia que podía llegar a sacar, por ejemplo, Sergio Massa en las elecciones la iban a aportar las mujeres y las disidencias, entre otros grupos, ¿no? Pero digo que de alguna manera íbamos a salir a defender las mujeres y las disidencias votando en contra de Milei nuestros derechos adquiridos, ¿no? Me parece que un poco esa lectura se sostiene hoy, ¿no?
Sí, a mí lo que me parecía, yo con lo que hilaba y pensaba mucho ayer, era que el domingo anterior estábamos en el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, en Bariloche, en personas no binarias, y justo el domingo anterior fue una gran marcha, la marcha más grande de la que tenga memoria esa ciudad en la Patagonia, y frente a este eslogan de feminismo, casi un sintagma, feminismo piantavotos, ¿no? Que se había armado, donde de hecho en lo que son las propuestas concretas de la campaña electoral, todos los candidatos habían dedicado bastante poco de sus plataformas a anunciar políticas públicas que tuvieran que ver con eso. Estoy hablando en términos generales, más allá de algunas excepciones, pero digamos, lo que escuchabas era más fuerte, era que Milei quiere cerrar el Ministerio de Mujeres y Diversidades, el plebiscito del aborto, o sea, y lo otro no había como una cuestión de más derechos, salvo en situaciones puntuales quizás vinculadas a temas de violencia de género o de políticas de cuidado, ¿no? Pero sin embargo, cuando estábamos ahí en Bariloche, ese día el movimiento, los feminismos son un movimiento muy transversal, pero también muy potente, atravesados por diversos espacios políticos. Y a mí me impresionó mucho eso, es decir, los feminismos, o sea, ¿no? A veces parecieran como que, viste, esa pregunta casi un chiste, ¿dónde están las feministas? Claro. ¿No? Pero pienso que también, y todos los movimientos de derechos humanos, y creo que también que hay una gran alianza, porque de ahí es donde venimos de las madres, de nuestras abuelas de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, el 28S, estaba ahí a sus 93 años en la calle, ¿no? Diciendo que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y de hecho el lunes pasado estuve en un abrazo a la LOF Huincul Mapu, que es a 35 kilómetros de Bariloche, y una lideresa indígena ecuatoriana citaba también esta frase de parte de Norita. Entonces yo pensaba cómo este hilo que nos une, y también que ahí es de donde venimos y quiénes somos, porque eso nos da una identidad también como pueblo que defiende los derechos humanos, que decimos son 30.000, y que bueno, y que esa misma fuerza creo que es la que ayer en gran medida definió un poco este triunfo que se dio de Massa, o por supuesto que hay que esperar y que falta, pero bueno, me parece que esto está quedando claro.
Una de las lecturas que hacíamos más temprano es que Javier Milei, entre las PASO y las generales, cosechó unos 400.000, 500.000 votos, es decir, tuvo más o menos la misma cantidad de votos, siendo que hizo campaña, por ejemplo, en contra de derechos, ¿no? Digo, evidentemente lo que ellos calculaban que les iba a servir para juntar votos no les sirvió, ¿no? Bueno, negar los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, ir en contra de los derechos,
sumar no les sirvió.
Ir en contra de los derechos de las niñeces, ir en contra de los derechos de las jubiladas y jubilados, ir en contra de los derechos de las mujeres y las diversidades. Digo, me parece que quedó más que en claro que nunca, ahora con estos números que tenemos un poco más finos, que evidentemente hay una gran fracción del pueblo argentino que no acompaña ese tipo de postulados, ¿no?
No, y por supuesto que estamos en un contexto de crisis económica, nadie puede negar eso, que nos atraviesa a todos. Pero más allá de eso, Milei me parece que primero que tiene discursos que alientan la violencia y que sus propuestas se basan más en recortar derechos que en propuestas en sí, en términos de lo que son derechos humanos, ¿no? Y disparó para todas partes con estas cosas y además se habilitaron discursos de odio que en la práctica sabemos que alientan violencias, como sí. pasó en la Feria del Libro de Mendoza, donde militantes de Milei intentaron atacar un stand alegando, porque ahí había muchos libros de diversidades, de feminismos, propuestas absolutamente antipatriarcales o educativas enmarcadas en lo que es la educación sexual integral, y decían, bueno, cuando nosotros ganemos esto no va, amenazaban con que eso no iba a pasar. Entonces, oponerse a la ESI como se están oponiendo. Yo ayer cuando fui a votar, en la escuela donde voté, no sabes los trabajos de ESI hermosos que había colgados en afiches en las paredes diciendo a qué le decimos sí, a qué le decimos no. Había afiches hermosos de memoria, verdad y justicia, había los chicos de primer grado habían inventado un pueblo que se llamaba el pueblo rojo y arcoíris. Entonces me parece que estos discursos que propone Milei están cargados también de un discurso destructivo, no propositivo. Me parece que la sociedad también está un poco cansada de eso, que lo construido es mucho y que no vamos a dejar, como decimos, ni un paso atrás. No quiere decir que ayer no estamos frenando a la derecha todavía, pero bueno, lo que hicimos ayer me parece que es muy importante.
Bueno, María Eugenia, un poquito la pregunta iba en el sentido de esto último que decías. Va a haber balotaje dentro de un mes. ¿Cómo observan ustedes, porque estamos hablando por allí de lo que proponía Milei y de lo que... o por lo que lo acompañó cierta parte del electorado a Milei. ¿Ustedes creen, digo, es un 23% la porción del electorado que ha elegido acompañar a Patricia Bullrich y a Cambiemos? Una Patricia Bullrich que dentro de Cambiemos era el ala más dura de Cambiemos. ¿Cómo observan ese electorado de Patricia Bullrich en torno a estos temas que vos estás nos estás contando, nos estás mencionando y estamos charlando respecto al tema ESI, con respecto al tema aborto, con respecto al tema de los derechos de las disidencias? ¿Cómo creen que piensa ese electorado?
En términos de, yo creo que los electorados que también son como, están muy segmentados, ¿no? En este momento, y creo que sin ninguna duda que hay como un profundo sentimiento anti-kirchnerista en el electorado de Bullrich, porque en eso se basó también toda su propuesta, básicamente. Pero sí creo que el tema de las diversidades y de los feminismos nos atraviesa. Entonces, así como en algún momento pusieron los votos para defender el aborto, por ejemplo, con algunos legisladores de ese espacio, bueno, ojalá que también pongan los votos para seguir defendiendo y para conseguir todos los derechos que faltan.
Estamos charlando acerca del resultado de las elecciones, de lo que puede llegar a pasar en un posible balotaje. No sé si ustedes concuerdan con lo que estábamos charlando acá. De todas maneras, estamos como en un momento en donde básicamente es todo en el terreno de los supuestos, ¿no? Porque también quedó demostrado ayer que quizás las intenciones de voto son más bien silenciosas últimamente en la Argentina, ¿no? Digo, creo que nadie, ni el más optimista de los que conformaban el equipo de Sergio Massa, se esperaba la elección que Massa tuvo ayer. De manera que todo lo que charlemos entre nosotros, Maru, y lo que podamos decir, siempre en el terreno de los supuestos, ¿no?
Sí, desde ya. Nadie tiene... O sea, justamente en estos escenarios donde pasa una cosa en una elección y pasa otra en otra, nadie sabe qué puede llegar a pasar en el balotaje y cómo puede llegar a reaccionar la gente, pero digo... Juntos por el Cambio también está conformado por distintos espacios políticos. Claro. Entonces hay que ver qué deciden como fuerza. No tengo idea qué es lo que va a pasar ni cómo van a votar personas de la diversidad que pertenezcan a ese espacio, no lo sé. En presentes recibimos a veces, es un espacio, nuestras redes sociales, mucha participación y con esto de los candidatos se enojan a veces porque cubrimos, bueno, ponemos las propuestas en los diferentes espacios y nuestra audiencia también está segmentada en esos términos, ¿no? Pero bueno, es parte también de la convivencia y bueno, y ojalá que podamos celebrar los 40 años de democracia con un gobierno que defienda los derechos humanos. Me parece que es un equívoco, perdón, que algo que te quería decir antes, que sí. A veces Milei me parece que en su propuesta plantea los derechos humanos como si fuera que te recortan de un lado, viste, como si fuera una manta sí. que te tienen que quitar de un lado y sacar del otro. Y no es así, porque los derechos humanos, primero que son para todos, segundo, él dijo que la justicia social, que era como un invento, y esto no es así, y los derechos humanos, también por algo que dijo en el debate, son derechos que están consagrados por pactos internacionales y no tienen que ver con un gobierno, al contrario, tienen que ver con un sistema internacional de derechos humanos donde los países tienen que cumplirlos, por eso existe este sistema. Y los derechos son para todos, vos tenés derecho a todo por igual, no es que por darle a uno un derecho se lo van a quitar al otro, que me parece que es esta crisis de sentido que también está planteando el espacio de Milei.
Y por último, también te quería preguntar, porque más temprano charlábamos con alguna de las diputadas electas y demás, indiferentemente de lo que suceda en el balotaje, hay una composición completamente distinta del Congreso de la Nación, ¿no, Maru? Digo, el Congreso en el que después real y efectivamente se terminan debatiendo la mayoría de las leyes que amplían derechos, ¿no? Y ayer La Libertad Avanza consiguió casi 40 diputados y diputadas nuevas, ¿no? Que van a ingresar ahora a ese Congreso que cambia completamente su composición, me parece, ¿no?
Sí, eso sí que da un poco de vértigo, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se traduce eso en la práctica.
Claro.
Porque también lo que veíamos era que Milei había ido muy poco, por ejemplo, a las sesiones. Entonces hay que ver cómo se comportan y también son personas que a veces parece que hablan en el aire porque el aire es gratis, como demostró, por ejemplo, Lemoine diciendo que no, que al final que no el proyecto que decía, o sea, un poco desdiciéndose, peleándose entre ellas respecto de cuáles son sus propuestas, ¿no? Porque ayer estaban todos ellos diciendo ¿quién dijo esto? Que lo del Vaticano no, que lo del Vaticano sí, que lo del proyecto para el tema del descargo de la paternidad, un delirio absoluto, que creo que me parece que en Argentina hay cierto consenso social respecto de qué son los derechos humanos, y en eso somos un país que hemos sentado precedente tanto en lo que es la ley de matrimonio igualitario en América Latina, fuimos el primer país en tenerla, tenemos una ley de identidad de género que es ejemplar también para el mundo, porque es la primera que no patologiza las identidades trans. Tenemos un proceso de memoria, verdad, y justicia que es ejemplar también, porque logramos juzgar a los militares y los seguimos juzgando en tribunales comunes, algo que no ocurrió. Tenemos más de 1.100 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, 20 juicios que transcurren en estos momentos, un montón de juicios todavía que se están instruyendo. Digo, Argentina ocupa un lugar y también pienso, por ejemplo, cuando pasó lo del 2x1, que si bien no tiene que ver con esto, tiene que ver con ciertos consensos, ¿no? Eso que pasó en 2017 en el gobierno de Macri, que la Corte había hablado de conmutar penas a represores condenados. Bueno, la gente defendió muy fuerte eso, a pesar de que estábamos en un marco de gobierno macrista, eso se logró revertir. Entonces, creo que que somos un pueblo con una profunda conciencia de qué son los derechos, porque tenemos mucha participación política.
Muchísimas gracias por estos minutos para la Radio Pública. Seguramente volveremos a molestarte en otro momento. Gracias.
No, un placer. Un abrazo a todos.
Bueno, charlábamos acerca del panorama que se abre ahora frente al balotaje con María Eugenia Ludueña, ella es cofundadora y codirectora de la agencia Presentes. ¿Qué pasó con las elecciones? ¿Quiénes votaron? ¿Qué elegimos, ¿no?, cuando votamos también? Y lo que se está poniendo en juego ahora en este balotaje.